Telegram 092-555-982.
Bueno, bien, y recibimos, como bien decía Ramiro, a Luis Leopold, dos veces decano de la Facultad de Psicología, profesor titular grado 5 del programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo en el Instituto de Psicología Social, y desde 2019, prorector de gestión en la Universidad de la República, organismo encargado justamente de la organización de esta feria modular. Luis, bienvenido.
Bueno, gracias, muchas gracias. Qué movida, ¿eh?
Gran movida, una gran movida como los años anteriores. Bueno, junto a la directora de la Escuela de Nutrición, Miriam de León, ustedes dieron inicio a esta cuarta edición de la feria. Capaz para empezar y como a modo más informativo, comentarle a la audiencia cómo surge la idea de una feria de estas características y cuál es su importancia.
Bueno, esta es la cuarta edición ya, ¿no? Comenzamos. La idea de la feria es generar un... es una excusa, ¿no? Generar un espacio de encuentro donde, por un lado, compartirnos...
Opa, interrupción.
Compartirnos, sí. Experiencias, innovaciones, prácticas, y al mismo tiempo que sirva de reconocimiento entre la comunidad universitaria, ¿no? Las cuatro ediciones han estado muy buenas, sin duda en función de un aprendizaje colectivo. Esta edición es la más impactante también en la cantidad de propuestas, ¿no? Es decir, los stand y los póster, en primer lugar, yo diría incluso antes que las exposiciones, muestran experiencias prácticas riquísimas, ¿no?
Además, el hecho también de hacerlo en una ocasión como es el campus Parque Valle, la universidad también, ¿no? Algo que ustedes del prorrectorado están impulsando, el tema de gestión de campus. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Sí, bueno, claro, ese era uno de los desafíos, ¿no? Estamos en esta perspectiva ya desde el Plan Estratégico 2024. Nos parece que la universidad tenemos que fortalecer la dimensión asociativa. Casi yo diría que fundamentalmente los montevideanos tenemos que visualizar la potencia que tiene, ¿no? Para los enures, en Tacuarembó, en Rivera, en 33, pero además la forma en que la comunidad universitaria en los enures visualiza su inserción es en una perspectiva de campus, ¿no? Obviamente nosotros somos una universidad de más de 170 años, de origen montevideano, fuertemente, obviamente entonces capitalina, basada en una organización por facultades, por profesiones, que básicamente nos dio esta planta física fantástica que tiene Montevideo, de edificios para facultades y demás, pero que, como nada es perfecto en la vida, nos ha traído también las complicaciones de los esfuerzos que tenemos para lograr todavía muy poco, por ejemplo, en que un estudiante de psicología reciba clases en la Facultad de Humanidades a dos cuadras. Claro. ¿No? Claro. Tenemos una ordenanza de grado que me parece que es uno de nuestros tesoros, pero el uso de optativas y electivas por los estudiantes en una mirada transversal, porque a veces me parece que los docentes somos parte de la solución, pero también del problema. A veces los docentes tenemos una mirada un poco estrecha respecto a que si yo estoy formando psicólogas y psicólogos, no me vengan con que el estudiante reciba créditos en tal lado.
Claro.
No digo ningún ejemplo para no... pero yo creo que estamos en un proceso de darnos cuenta que necesitamos unos planos de articulación, de recibir formaciones y por lo tanto la perspectiva de gestión de campus de la que estamos hablando no es edilicia en primer lugar, es conceptual, ¿no? Podemos generar un campus en el cordón a partir de las plantas físicas que tenemos. Es simplemente que visualicemos que la facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades, Relaciones Laborales, Humanidades, incluso Ciencias Sociales, son espacios en un territorio que se resuelve caminando y que debería tener una facilidad de conexión. Ni hablar en los aspectos de gestión, en lo que tiene que ver con equipos de comunicación, con la circulación, ¿no? El uso del... incluso el uso de un mobiliario público, ¿no? En el espacio público, ¿no? Nosotros, la universidad, estamos avanzando. Aquí el Parque Valle es una buena oportunidad para ello. Tenemos posibilidades de avanzar en mobiliario en el espacio público y no pensar los bancos solamente para dentro de las facultades, ¿no? Tenemos que poder ubicar espacios alumbrados, bancos, para estar fuera de los edificios. Y eso es, por ejemplo, entre los edificios, aquí en el Parque Valle. Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en mucha gente. En primer lugar, todos los servicios que están aquí en el Parque Valle. Entonces, este edificio, que es el Polivalente, y con ese nombre, era un lugar... casi ideal para organizar la feria, ¿no? Con esta perspectiva.
Un poco esa es uno de los propósitos y de las funciones de la universidad, ¿no? Como poder llevar no solamente la universidad a la interna, sino también a la externa y hacerlo trabajar en conjunto con la sociedad y al servicio de la sociedad.
Sí, claro. Y tu comentario ayuda porque... en realidad, obviamente que se necesita innovación, se necesita inventiva, creatividad, pero algunas de las propuestas que estamos planteando de este equipo rectoral tienen bases en los fundamentos básicos de nuestra concepción de universidad. No decimos que sea la única. Puede haber, de hecho las hay, concepciones de universidad cerradas sobre sí mismo. Obviamente no es la nuestra. Y a las pruebas nos remitimos, digamos, ¿no? Por el tipo de universidad y cómo lo entendemos. Pero aún así, nos parece que se puede innovar en algunos aspectos respecto a cómo ocupamos el espacio universitario y el espacio público. Porque una perspectiva muy importante es que la perspectiva de gestión de campus es también colaboradora en la construcción de ciudad, ¿no? Bueno, y eso se está planteando obviamente en Rivera, donde tenemos las posibilidades de una interconexión público-pública, ¿no? Mucho más allá de la universidad, con ANEP, con lo mismo que en Tacuarembó, incluso en Tacuarembó o en 33, más allá del ámbito público, con INIA, ¿no? Pero bueno, vamos a tener este desarrollo también con la nueva sede en Paysandú. Claro.
Luis, también realizaste una jornada muy activa para vos en el día de hoy. Realizaste una exposición en relación al modelo de gestión integral para una universidad en movimiento. Y bueno, preguntarte, primero que nada, aunque algo ya estaba comentando, modelo de gestión integral, ¿qué características tiene? Mencionan algo como que es una gestión proactiva, ágil, articulada, basada en datos. ¿Qué características tiene este modelo de gestión integral que llevan a cabo?
Sí, a ver, es una herramienta conceptual y práctica para utilizarla, y eso quiere decir para modificarla permanentemente, ¿no? Los modelos, como sabemos, son expresiones sintéticas y por lo tanto siempre incompletas. Son una guía, una pauta, en cualquier caso. En el caso de la gestión, a nosotros nos parece que utilizar algo que pudiéramos presentar como un modelo nos da las posibilidades precisamente de comunicar sintéticamente, no... el esfuerzo de la síntesis obliga a que, bueno, ¿cuáles son las orientaciones de la gestión que plantea este equipo rectoral? Entonces, si vos te pones a señalar 130 ítems, es lo mismo que no decir nada, ¿no? Es el viejo tema de Baudrillard, de que antes no se veía por poca luz y hoy no se ve por mucha luz, ¿no? Entonces, el elemento sintético ayuda a centrarnos en algunos aspectos. En este caso, nosotros, no es una inventiva solo del equipo rectoral, sino en el intercambio con las direcciones generales, con varios equipos de decanatos, en un proceso fuimos definiendo en consulta con ámbitos académicos, ¿no? Por ejemplo, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, obviamente por su experticia en los temas, ha aportado mucho. Fuimos definiendo, bueno, un modelo que podamos sintetizar en cinco líneas que sirva para que tengan una capacidad de generalización, ¿no? Es decir, y que sean una orientación, por ejemplo, una gestión proactiva, ágil, articulada, sirve para expresar en tres aseveraciones un lineamiento que nos parece clave, que tiene que ver con la gestión de campus, obviamente, el tema de la articulación, la proactividad en el sentido de, este es un modelo que lo disponibilizamos en la web hace un mes, creo, sí. Y en realidad lo seguimos ajustando y va a seguir ajustándose. El tema está en que cualquier accionar de la universidad hoy, las decisiones que toma, están definiendo la universidad del 2030. Por un tema de inercia organizativa, ¿no? A las organizaciones, como a todos los proyectos humanos, nos cuesta cambiar, ¿no? Tenemos un sobre todo si somos organizaciones democráticas, digamos, ¿no? Entonces, primero tenemos que deliberar sobre las propuestas, tenemos que estudiarlo, finalmente podremos tomar algunas decisiones, tendremos que implementarlo. Por lo tanto, en muchos aspectos, el modelo tiene que incluir algo que es que tenga capacidad de anticipar y de tener una buena relación, entre comillas, con un contexto de transformación. Porque esto, algunas transformaciones las vemos venir, entre comillas, otras no las vemos venir, ¿no? Ya sé que está muy trillado, pero la pandemia, pero otras, o sea, incluso para la gente que está, no digamos para los especialistas, para los mortales, que somos usuarios de TI, en forma masiva, no vimos venir el ChatGPT, ¿no? Claro. Se precipitó ahí y te cambió la forma de trabajar. Y como somos, y como estamos en el sur, y porque somos parte de proyectos que no somos los que definimos hegemonías culturales para el planeta, somos en muchos aspectos más consumidores que productores de tecnología, nosotros tenemos que generar condiciones conceptuales, políticas, de anticipar escenarios, porque si no, lo único que hacemos es adaptarnos a lo que definen otros. Entonces, esa condición de ser proactivos y ágiles nos parece que es un elemento importante. Bueno, el basarnos en datos, nosotros todavía hemos mejorado mucho, pero somos todavía una universidad, yo creo que es un tema del país, que nos basamos insuficientemente en datos, ¿no? Tenemos un tema cultural de valoración de lo narrativo y tenemos dificultades, no solamente nosotros, los uruguayos.
¿Es un tema de recolección, es un tema de estudio o de análisis de datos?
Sí, y de valoración, es esto que decía un matemático rumano, Giuseppe Reyen, de que no se puede hacer todo con números, no se puede hacer todo sin números. Hay una dimensión alfanumérica que tenemos que valorar y que poder utilizar. Entonces, el trabajo con indicadores, con datos que nos permitan mensurar si es que logramos un propósito político de tengamos más estudiantes de los quintiles más pobres de la sociedad, además de ser un discurso y además que hacemos muchas cosas para eso. Bueno, pero ¿cuánto lo logramos? ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? En los últimos 3 años, ¿avanzamos? ¿Retrocedimos? ¿Estamos igual? Esa dimensión de basarnos en datos para la gestión es muy importante.
Luis, por ejemplo, desde tu mirada como prorrector de gestión, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la universidad? Pregunta sencilla.
No, sí. Toda la comunidad universitaria sabe, el rectorado presentó la propuesta de Universidad del Movimiento en agosto, ¿no? Estamos en ese debate. Yo creo que nosotros tenemos que asumir el que necesitamos transformaciones, desde mi punto de vista, importantes. No es porque no los vengamos haciendo, ¿no? Yo, hoy en esa presentación de la mañana, a veces se nos pasa que nosotros hasta el año 2020 la universidad trabajó y gestionó sin expediente electrónico, ¿no? Uno lo mira desde hoy. Ese fue un esfuerzo dirigido por CESIU, impresionante, ¿no? Uno lo mira desde hoy, incluso cuando lo habla con la gente que dice, ¿cómo hacíamos antes? ¿Cómo? Bueno, lo hacíamos como lo hacíamos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abordar determinados cambios que tienen que ver con cómo... No depende solo de nosotros, porque estamos en un contexto político que no nos lo ha hecho fácil. Pero nosotros como universidad me parece que tenemos que seguir insistiendo en que no tenemos ningún interés en ser los únicos, los reyes del espacio de producción de conocimiento del país. Obviamente, somos la universidad más grande del país. Ahora, hay que fortalecer la dimensión público-público. No tiene mucho sentido que abordemos los problemas que tiene los estudiantes cuando ingresan al primer año, prácticamente en todas las licenciaturas, con las dificultades que tiene la formación secundaria en los bachilleratos, y que no veamos eso sistémicamente contiguo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver estrictamente con la universidad, nosotros, bueno, estamos trabajando con estas perspectivas asociativas, de que la gestión contribuya a que las funciones sustantivas nuestras, que es producir conocimiento, formar gente, yo insisto con esto, incluyéndonos a nosotros mismos, que somos los que trabajamos aquí adentro,
sí, claro,
tiene que estar ligado con cómo logramos que esos conocimientos producidos sean apropiables por la sociedad civil. Ahí está el desafío de la investigación, de la enseñanza, de la extensión. La gestión es un componente que tiene que ayudar a que eso se haga en mejores niveles de calidad posible permanentemente. La gestión en la universidad es una gestión académica en primer lugar, ¿no? Es decir, que funcionen los aires acondicionados en un instituto de investigación es muy importante para que el equipo de investigadores, que incluye investigadores, que incluye docentes, que incluye estudiantes de grado y de posgrado, puedan trabajar en las mejores condiciones cuando la temperatura exterior es de 5 grados bajo cero o 40 grados a la sombra.
Claro.
Por lo tanto, que el mantenimiento de esos equipos, que la reparación en tiempo récord cuando no funcionan, ahí es donde la gestión juega un papel clave. Pero no en sí mismo, para que se pueda hacer eso, que es producir conocimiento.
Me preguntaba, mientras escuchaba todo lo que venías comentando, hablabas de, bueno, un contexto de transformación, hablabas de formas de adaptarse. Me preguntaba cuál va a ser el rol o cuál rol estiman que van a ocupar los estudiantes, que son en definitiva parte muy importante y mayoritaria de la Universidad de la República, pero también los profesionales del futuro.
Bueno, yo creo que ese es uno de los... ese es uno de los desafíos fundamentales. Nosotros somos una universidad grande desde el punto de vista de la población estudiantil. Uh-huh. Bueno, hoy decía, el colega de Córdoba decía, bueno, tenemos la misma cantidad de estudiantes, más o menos, 150.000 estudiantes. En realidad estamos trabajando, no depende solo de nosotros, pero estamos trabajando para tener más estudiantes. En un contexto presupuestal y en un contexto complicado, pero no es que la Universidad de la República necesite más estudiantes. El país necesita más estudiantes universitarios. Yo creo que estamos teniendo dificultades en cómo logramos... Estoy buscando las palabras para ser cuidadoso con la dimensión política de esto que digo. Nosotros hemos insistido con el documento de Universidad en Movimiento que obviamente que no depende de un equipo rectoral exclusivamente, puede aportar o no. Tenemos que fortalecer el cogobierno, tenemos que fortalecer las dimensiones de participación. En realidad... El ser parte de actividades hoy por hoy de la gente que estudia en la universidad no responde solamente a responder positivamente a una convocatoria. Por ejemplo, nosotros en la feria, si bien trabajamos para ello, en la feria modular tenemos una participación de estudiantes que para nosotros es sumamente escasa. Bueno, entre otras cosas porque no logramos transmitir suficientemente que la gestión es importante para los estudiantes o que les sea de interés. Como lo he dicho públicamente, lo puedo decir de nuevo, ¿no? La Universidad de la República tiene un consejo delegado de gestión que no ha tenido nunca en su historia participación de los estudiantes en el consejo delegado de gestión, donde se resuelven cosas... Que, a ver, y esto porque es, no es un. Y esto es porque, como tenemos organizado el cogobierno, el colectivo de estudiantes, por diversas razones, no le da la vida. No le da la vida. Ahora, yo tengo claro como prorrector de gestión que el Consejo Delegado de Gestión sería otra cosa si hubiera estudiantes ahí. Porque obviamente, porque plantearían otros intereses, otra perspectiva. Nos pasa también con la escuela de gobierno, ¿no? Ahora estamos, esto es un anticipo, vamos al próximo Consejo Delegado Académico con la propuesta de que las propuestas de capacitación y formación de la escuela de gobierno sean... les he aprobado también el régimen de créditos como en cualquier otra actividad de formación de la universidad. Uh-huh. Eso es una posibilidad enorme de valoración de la capacitación y formación de, por ejemplo, los funcionarios TAS que reciben capacitación y formación, pero también porque queremos que los docentes tengamos posibilidad de aprender de gestión mucho más de lo que sabemos hoy por hoy. Pero también es una posibilidad para estudiantes de recibir créditos en temas de... no solamente de gestionar la universidad, de cogobernar la universidad. Obviamente que el cogobierno no depende del accionar de los prorrectorados. Estamos viendo cómo, por ejemplo, logramos concretar cursos, actividades, talleres que ayuden a que la comunidad cogobernante, sobre todo los que están allí en los consejos, en las comisiones, reciban formaciones básicas.
Bueno, hace poco ofrecen uno, ¿no? El taller de en curso de taller en gestión universitaria con la Facultad de Ciencias Económicas.
Sí. Ese va a estar centrado fundamentalmente en docentes, que es una demanda que los docentes han hecho. Uh-huh. Es decir, porque en líneas generales los docentes sabemos poco de gestión. Entonces... Claro. No es que solamente tienen que aprender otros. Fíjense que hoy por hoy nosotros, con el Estatuto del Personal Docente, con los cambios organizativos de las facultades, tenemos muchos docentes jóvenes, además, grados 2, grados 3, que están asumiendo responsabilidades de gestión. Ser coordinadores de departamentos, de institutos. Son tareas nuevas que no han desempeñado antes.
Sí, que además con la práctica se puede aprender, pero también es necesario como una formación académica. Bueno, Luis, te agradecemos por estos minutos. Luis Leopold, prorrector de gestión de la Universidad de la República. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Gracias. Y nosotros encantados de que estén aquí. asumimos que esto tiene que ser un esfuerzo enorme para Uniradio, pero nos parece que es fantástico que esta movida de salida de estudios. Sí, bueno, ustedes salen de estudios permanentemente, sí, sí. Pero
la radio.
Una forma más.
Es que nosotros encantados de venir.
Vamos escuchándonos a Jorge Drexler, un poco en línea con esta transformación de la que hablaba el prorector de gestión, pero también con la transformación que se llevó a cabo minutos antes de comenzar el programa de el estudio que se realiza en las entrevistas para este estudio de radio, que lo pueden ver también por el canal de YouTube de La Velar.